usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Días, estamos como todos los días miércoles con Carlos Ominami, doctor en economía. Volvió que estuvo en París, París y otros lados. Tres semanas estuviste, Carlos, ¿no?
Exactamente, tres miércoles.
Cuento
por los miércoles.
Por los miércoles. Hoy, presidente general de la Fundación Chile 21. Bienvenido a Chile. Y hoy día tenemos a Gonzalo Cordero, columnista y analista político, abogado de la Católica, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Andrés Bello. Un gusto tenerte aquí, Gonzalo.
El gusto es mío, Pilar. Buenos días. Buenos días, Carlos.
Hola, hola. ¿Cómo está, Gonzalo?
Bueno, tenemos nosotros, en materia de consecuencias ya, de primarias, claramente parece que el oficialismo sigue lamiéndose las heridas. Están lejos de constituir las 35.000 firmas que necesita para presentarse como candidato independiente, lo que es bien increíble. Ahora están denunciando que hay un problema en los notarios, que han tenido problemas con los notarios, pero la recolección de firmas estaría... Fíjate que esto vence el 21 de agosto. Tiene hasta el 21 de agosto y aparentemente no van a tener la firma antes de tipo primero de agosto. Y quieren, claro, que no sea justo 35.000 firmas, que es lo que requiere la ley, 83.000, sino que quieren 40.000. Pero que va quedando claro que no hay un plan B y que quedaron muy desguarnecidos frente al 1.800.000 personas que participó en las primarias.
No, yo creo que, sin lugar a dudas, Chile Vamos y Sebastián Piñera se anotaron un triunfo. Me parece a mí que eso es completamente indiscutible. La derecha logró hacer algo que tradicionalmente tiene muchas dificultades en hacer, que es movilizar a la gente. Movilizar, organizarse, y creo que en eso hicieron un gran avance. Creo que eso también es bueno para Chile, que hay una fuerza política de derecha, conservadora, que tenga esas capacidades. Ahora, el tema de las firmas, Pilar, yo creo que es un tema completamente menor. No tengo ninguna duda de que Guille va a tener las firmas. Yo creo que el tema de fondo es la campaña, Guille. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Es como una especie de no campaña. Es como una especie de no campaña. Entonces creo que en eso le ha dejado el espacio totalmente abierto a la derecha y a Piñera. Las condiciones habrían sido completamente distintas. Por ejemplo, si hubiese habido una primaria, digamos, entre Ricardo Lago y Alejandro Guille. Esa primaria con toda seguridad habría sido muy atractiva, con un resultado indeterminado, pero con toda seguridad con una gran movilización de los electores de la nueva mayoría. Eso no ocurrió así. Es una falta, deja la nueva mayoría en una condición más disminuida, pero ojo, faltan todavía 4 meses de campaña.
Sí, pero el 21 de agosto
Piñera obtuvo 800.000 votos, y para ganar la presidencia de Chile, suponiendo una abstención en torno al 50%, tú crees que eres todavía 2 millones de votos más, que no salen simplemente una proyección. Esos votos hay que buscarlos y va a haber un debate. Yo creo que el tema, la campaña recién comienza.
Ya, Gonzalo Cordero.
Yo estoy de acuerdo, don Carlos, en que el Alejandro Guille va a tener las firmas. Eso me parece fuera de discusión. El punto es que políticamente, mientras Chile Vamos está, tal como lo dice también Carlos, Chile Vamos está celebrando el haber participado en una primaria con una participación inesperada, inusitada, con una capacidad de movilización tremenda de gente, mientras en el lado de la oposición se está en ese ambiente y en esa temática, en la nueva mayoría se está en la recolección de las firmas.
No se ve bien.
Claro, o sea, es demasiado el gap, es demasiado el margen. Uno pensaría que a estas alturas Alejandro Guille, a lo razonable habría sido que durante el periodo de las primarias hubiera juntado las firmas, de manera que hubiera tratado de emparejar la cancha, digamos, al inicio del periodo post-primarias. Y eso es lo que no se ha logrado. Entonces, mientras el gap es muy fuerte, la diferencia es muy fuerte, mientras en un lado se habla de un triunfo, se habla de campaña, hay una proyección, en el otro lado estamos con problemas administrativos de cuánta culpa tienen los notarios y cuándo se llega a la firma y cuándo empieza la campaña. ¿Te fijas? Ahí evidentemente hay un problema, y es un problema que la nueva mayoría por lo demás asume. Si uno basta leer el diario para darse cuenta que es tan complicado.
Pero además esto le impidió a ellos aprovechar la ventaja de la mala votación del Frente Amplio, ¿no? Porque el Frente Amplio en el fondo no cumplió con las expectativas. Quizás no es tan mala la votación, pero no cumplió con las expectativas. Siempre se decía que menos de
300.000. Claro, no parece como una fuerza que tenga efectivamente condiciones como para pasar a la segunda vuelta.
O de ser ellos los desafiantes. A la derecha. Claramente no es la alternativa a la derecha, que era lo que ellos pretendían representar, ¿no es cierto? Y resulta que ellos, en vez de estar planteándose hoy día, en verdad, como disputando frente a la derecha, aparecen recolectando la firma.
Claro.
No fueron capaces de aprovechar la ventaja que les dio el mal resultado en el fondo de BH.
Claro, lo que uno quisiera es ver una campaña donde se estén discutiendo cómo se van a resolver los problemas previsionales, cómo se va a recomponer el sistema de salud público, y no el tema de los notarios. Yo creo que ahí hay efectivamente un problema serio, pero reitero, quedan 4 meses todavía. Yo pienso en una experiencia que yo viví muy cercanamente, fue la experiencia de la primaria del 99. Nosotros ganamos la primaria ante Zaldívar en mayo del 99 con una tremenda votación, con una participación bastante cercana a la que a la de ahora. Más de 1 millón de personas votaron en esa primaria. Todo el mundo decía que Ricardo Lago era el presidente electo, y a los 2-3 meses estábamos en una situación extremadamente complicada. Entonces yo creo que una vez que uno entra en campaña, una vez que se ponen en debate los temas de fondo, las cosas van cambiando. Hoy día, sin lugar a dudas, este primer round lo ganó ampliamente la derecha, pero todavía esto es una confrontación que tiene todavía muchos rounds por delante.
Pero Guillermo debiera reconsiderar su programa, Gonzalo Cordero. ¿Cómo lo ves tú ahora que la Beatriz Sánchez demostró que no tiene la fuerza que creía tener con un programa súper radical? ¿Debiera reconsiderar un programa que la propia Democracia Cristiana consideró que era súper de izquierda?
Bueno, sí. Para partir por la respuesta concreta, yo pienso que sí. A mí me parece muy razonable lo que ha dicho Pepe Aut. Yo creo que el país desde hace un tiempo a esta parte ha venido funcionando en base a mucho fuego artificial y poca realidad, digamos. Se ha dejado llevar por esta, por la calle, por las redes sociales. Hay un cierto ambiente de Twitter, digamos, que ha movido al sistema político y a las instituciones, a los partidos, más allá de lo que yo creo que es razonable en relación al sentimiento genuino del país. De alguna manera el domingo en la primaria, no solo el Frente Amplio en cuanto grupo político obtuvo un mal resultado, yo creo que eso simboliza el mal resultado de la calle. Eso que llamamos la calle, esa manifestación vociferante, digamos.
Ese millón de personas que está en contra de las malas pensiones, las AFP, no votó por Beatriz Sánchez.
No votó por Beatriz Sánchez,
desde luego. A pesar de que no más AFP es parte de los movimientos que la apoyan.
Desde luego, y uno piensa, aquí es razonable hilar un poquito más fino. La gente sale a la calle, protesta, manifiesta su descontento, pero de ahí me parece a mí, en general, el sistema político saca conclusiones de segundas y terceras derivadas que van más allá, creo yo, de lo que la gente realmente
siente. ¿Cómo que, por ejemplo, siente? Asamblea Constituyente.
Claro, o sea, el decir, mira, cuando la gente está diciendo no más AFP, ¿qué está diciendo realmente?
Que quiere mejores pensiones.
Eso es lo que me parece, ¿eh? Que quiere mejores pensiones. No, yo no me imagino que la gente, lo que está diciendo cuando dice no más AFP, la mayoría de la gente me refiero, ¿no? Lo que está diciendo es, mire, yo no quiero modelo neoliberal, yo no quiero mis ahorros previsionales invertidos en el capitalismo, yo quiero un sistema solidario, yo creo que eso es una sobreinterpretación del sistema político. Y lo que pasó el domingo en la elección, a mi juicio, empieza a mostrar que el país está tomando conciencia de esta distorsión, y que en algún momento la Concertación se transformó en nueva mayoría, y esa nueva mayoría se corrió a la izquierda porque sintió que su gran amenaza estaba en el Frente Amplio. Y claro, eso le dejó un espacio grande a Piñera y a Chile Vamos para tener un espectro más amplio y más centrado. El resultado del domingo, a mi juicio, muestra que hay un error de diagnóstico en la nueva mayoría, y que el adversario verdadero en términos de poder, digamos, en términos de con
quién tiene
de disputa del poder, el adversario verdadero no es el Frente Amplio, es la centro derecha. Y por lo tanto, yo creo que lo que ellos debieran hacer es devolverse un poquito hacia el centro, tratar de reconstituir una coalición de centro-izquierda más parecida a lo que fue la Concertación.
Un programa más parecido a lo que era el de Ricardo Lago. Pero sí, ayer Ricardo Lago no quiso apoyar a ningún candidato.
Está en su derecho. Me parece a mí que no es ninguna sorpresa lo que él...
¿Por qué lo hace?
Yo creo que él siente que las cosas están todavía un tanto verdes y probablemente que él pueda ayudar a generar una convergencia que permita agrupar fuerzas, sobre todo de cara a la segunda vuelta. Lago ha planteado algo que yo creo que está bien en el fondo de las cosas, que es cómo hacer para evitar que este país continúe la línea de la mercantilización. Y en eso yo creo que hay una discusión, esa me parece a mí que esa es la discusión de fondo. Yo quiero decir lo siguiente: a lo mejor hoy día hay mayoría en Chile para que las soluciones sean esencialmente soluciones privadas, soluciones de mercado. Yo no creo en eso. Yo creo que aunque hubiese una mayoría, uno debería luchar, si tiene una convicción de que el mercado no va a resolver esos problemas, para poder generar fuerza que permita que a través de las políticas públicas estos problemas se resuelvan. Entonces, yo no creo que el tema se resuelva solamente sobre la base de decir, mire, la gente está pensando esto, está más en esto, corrámonos hacia allá. Yo lo que creo es que hoy día la nueva mayoría tiene que expresar con mucha fuerza cuáles son sus convicciones y sobre esa base salir a enfrentar esta elección presidencial para ganarla, o por último para perderla de buena manera, porque yo creo que lo peor que uno le puede pasar es salir a perder no solamente electoralmente, sino que también política y culturalmente, cuando uno ni siquiera fue capaz de defender sus propias ideas.
Sí, lo que pasa es que...
Gonzalo Cordero.
No quiero caer en el mismo exceso de sobreinterpretación, pero es evidente que la gente tiene que defender sus convicciones. Yo creo que aquí lo que sucede es que lo que fue el núcleo de la Concertación, lo que fue la dirigencia que lideró la Concertación, es la que ha abandonado o ha dejado de defender sus convicciones y se ha dejado llevar por aquella porción del conglomerado que tiene visiones efectivamente más estatistas, más de corte más socialista. ¿Ah? Y yo creo que hoy día esas personas que creyeron en la Concertación, que creyeron en el modelo socialdemócrata de tercera vía, hoy día lo que están teniendo es la oportunidad de reivindicar que eso es no solo lo correcto en términos sustantivos, sino que además lo que en términos de estrategia política, en términos de competitividad, es lo razonable. Yo creo que hay un sector de la nueva mayoría que está encarnado por lo que fue la Concertación, que por lo que fue en su momento el liderazgo del propio expresidente Lagos, que hoy día, por decirlo en buen chileno, tiene la oportunidad de encontrar que en sus posiciones se junte el hambre con las ganas de comer.
¿Ah? O que lo hecho fue una buena manera de solucionar los problemas que existían en el país. Por algo este país se convirtió en el mejor país de América Latina, en todos los indicadores.
Hay ciertos consensos, por ejemplo, que es evidente que hoy día están rotos. O sea, recuerdo todo este periodo de la Concertación. Ayer venía una columna muy buena de Claudio Homan en el Mercurio, exministro de la Concertación, del gobierno del presidente Frei, reivindicando la importancia del crecimiento. A mí me parece que durante 20 años en Chile la importancia del crecimiento fue un tema que estaba fuera de discusión. Podíamos tener diferencias respecto de cuál era la mejor estrategia de crecimiento, podíamos tener diferencias respecto de cuál era la mejor manera de hacer que el crecimiento fuera un proceso sustentable. Pero que el crecimiento era un objetivo
deseable
estaba fuera de duda. Hoy día eso no es así. Hoy día el crecimiento ya no es una variable que genere consenso. Ese es el tipo de cosas a las
que... Yo en eso no estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Yo creo que hay quizás hay un tema de énfasis. Creo que este gobierno cometió errores muy gruesos al inicio, pensando que el crecimiento era algo que estaba dado, cuando partió el ministro Arena anunciando los brotes verdes de la economía, de que las cosas iban a recomponerse casi de manera automática. Yo creo que eso no ha sido así. Y reconozco que efectivamente un punto muy fuerte que tiene Sebastián Piñera en el debate político es que él aparece encabezando un gobierno que tuvo un crecimiento mucho más alto que el crecimiento que se ha producido en este periodo. Pero a mí me parece que el tema del crecimiento es un tema muy muy relevante, y yo francamente creo que no hay una solución puramente de mercado para que Chile pueda recuperar sus niveles de dinamismo. Aquí hay que diversificar la estructura productiva, hay que hacer una cantidad de cosas que el mercado no hace, y me parece a mí que esa es la discusión de fondo.
El tema es cómo la hace,
exactamente, cómo la hace, y la otra también es no volver a, o sea, no olvidemos, no tengamos tengamos mala memoria. Aquí también toda esta discusión que ponía por delante el tema del crecimiento se hizo durante el régimen militar. Y se generó también esta idea de que el crecimiento era fundamental y que luego había una especie de derrame, una especie de chorreo que llegaba a los sectores más pobres y que por esas vías se resolvían los problemas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no volver a esas ideas que son malas ideas. Y tengo la sensación de que un poco, la derecha está volviendo
a esa idea. La concertación optó. Yo opto por el crecimiento, porque ahí se
reivindicó. Te lo digo, lo conozco muy directamente toda esa situación. Me tocó ser ministro de Economía durante 3 años.
Es cierto que el crecimiento era bienestar a través del chorreo, pero al final la concertación en esa época se convenció que el crecimiento genera bienestar general. El tema es el siguiente,
que el crecimiento es una condición absolutamente indispensable para resolver cualquier problema, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un debate.
Fox porque puso el punto en otro tema y dijo que las políticas públicas no se pueden seguir concentrando en la desigualdad. Alejandro Fox, el ex ministro de Hacienda y presidente de CIEPLAN, dijo que hay que centrarse en potenciar el emprendimiento y la innovación de las empresas y que la desigualdad va a ir disminuyendo como una consecuencia de una política de inversión en las personas. Va a ir bajando si uno aumenta la productividad y aumenta el crecimiento. Y nosotros llevamos en productividad 5 años negativa y crecimiento. Estamos creciendo mucho menos que el mundo. Entonces también ese es parte de la discusión que estamos viviendo hoy día. Uno parten de siguen centrándose en la desigualdad.
Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una política de innovación y que eso es fundamental hoy día para recuperar dinamismo. Ahora, eso supone también la existencia de una política pública, porque desgraciadamente las empresas dejadas simplemente a su libre funcionamiento no innovan. Las empresas tienden a reproducir, tienden a hacer lo mismo que han venido haciendo durante años. Entonces, yo creo que ahí hay también una discusión sobre política pública, sobre cómo se diversifica la estructura productiva, cómo se avanza en una línea de generación de mayor valor agregado. Son maneras distintas de enfrentar las cosas. Unas son soluciones puramente de mercado, que son las que expresa Piñera, y otras son soluciones más de políticas públicas. Son más complejas, tienen sus dificultades, pero me parece a mí que son finalmente las políticas que funcionan.
Gonzalo Cordero.
Es que yo estoy en desacuerdo con lo que dice Carlos, y creo que Carlos lo plantea un poquito en blanco y negro. A ver, primero, en el tema de la innovación, decir esto de que las empresas siguen siempre repitiendo lo mismo y tienen poca tendencia a innovar, mi pregunta es, ¿comparado con qué? Porque hasta donde yo entiendo, Microsoft no es una empresa estatal, Apple no es una empresa estatal, toda la tremenda innovación tecnológica en el mundo,
pero ¿sabes cuál es la base?
Proviene de la competitividad privada.
Te lo puedo decir una cosa, pero todo eso sobre la base de innovaciones que fueron básicamente generadas a través de políticas públicas. Todos los temas de internet, todos los temas de tecnología, de la información, vienen de allí. No fueron generadas inicialmente por las empresas. Yo creo que son finalmente las empresas las que tienen que aprovechar esas innovaciones. Pero la generación del conocimiento, la innovación misma, no viene, no tiene un origen esencialmente privado, sino que un origen esencialmente público. Ojo.
¿En Estados Unidos?
Claro.
Que tiene hoy día
la industria de la defensa, la industria espacial, ahí donde hay muchos recursos y lo que hay es una muy buena articulación entre los sistemas de investigación y las capacidades empresariales.
En Estados Unidos hay necesidades militares que significan un incentivo muy fuerte para la inversión privada en investigación y desarrollo, pero yo creo que es un poquito aventurado decir que la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevo conocimiento en el mundo proviene del Estado y no de la
Estado. Claro. Yo me leí la biografía de Steve Jobs y no tiene nada que ver.
Pero mira, además, eso, o sea, yo creo que está bien. La diferencia con Carlos es una diferencia legítima, digamos, y quienes nos están escuchando se formarán una opinión de dónde viene la innovación y el crecimiento, y pueden tomar su teléfono y preguntarse si lo hizo una empresa estatal, y pueden abrir su computador, preguntarse si lo hizo una empresa estatal, subirse a su auto catalítico y preguntarse si esa tecnología la hizo una empresa estatal. En fin, cada uno se formará su propia opinión, pero luego, además, decir que Piñera lo que plantea es simplemente volver a una política del chorreo, yo creo que tampoco es efectivo eso. El país conoce el gobierno. Piñera fue presidente hace 4 años atrás, hizo un gobierno que nadie podría definir como de neoliberalismo salvaje. aquí lo que está en discusión, creo yo, es se han ido planteando dos modelos. Un modelo en el cual el Estado focaliza el gasto en los más pobres, que es lo que en mi juicio representa Sebastián Piñera, y otro modelo de provisión privada, de provisión estatal de los bienes públicos, en que el Estado financia la provisión. Y a eso le llamamos gratuidad universal. Esas son las dos alternativas que a mi juicio están en juego. Esas dos alternativas durante los 20 años de gobierno de la Concertación no estaban en juego porque ambas coaliciones tenían la misma visión, la visión de la focalización del gasto. La visión que allí donde se necesitaba inversión se traía y el Estado no tenía la capacidad de levantar.
Eso, Gonzalo, tenía mucho que ver privada. Con el punto de partida que había entregado el régimen militar a finales de los 80. Cuando tenías 40% de pobreza, no tenías muchas otras opciones que eso. Ahora, una vez que tú tienes un 13% de pobreza, puedes pensar en cuestiones distintas como la universalización de derechos, avanzar en otras direcciones. Yo no quiero caricaturizar la discusión, pero reitero, yo creo que el tema es muy de fondo. Si uno quiere tener una... Es una economía de mercado, creo que todos queremos tener una economía de mercado. No vamos a tener algo distinto en Chile. Una economía de mercado bien regulada, sin trampas, sin colusión. El tema es saber si queremos pasar de una economía de mercado a una sociedad de mercado, en donde los bienes públicos sean también objeto de negocio. Y esa es una discusión.
Ese tema también estaba cuando Ricardo Lava salió presidente. Ese mismo tema, pero él mantuvo la economía de mercado. Y la
sociedad. Yo no tengo duda respecto a la economía de mercado. Mi tema es que no se debe traspasar la frontera de la economía de mercado e ir hacia una sociedad de mercado en donde los bienes públicos terminan siendo también objeto de negocio, en donde la gente ya no dejan de ser ciudadanos titulares de derechos y son más bien oportunidades de negocio.
El tema de los bienes públicos tiene que ver con la inversión. Cuando tú no tienes capacidad en el Estado, y probablemente nunca la vas a tener, porque esto es como la liebre en el canil, digamos, en la medida que los países crecen, se desarrollan, las personas van teniendo necesidades que son exponencialmente más caras. Entonces hay un problema ahí. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿nos abrimos a que haya inversión privada en la provisión de bienes públicos o no?
¿Por qué en algunos sí y en otros no? El otro día Sebastián Piñera planteó, ¿por qué en vivienda pueden hacer las viviendas sociales empresas privadas? Y en cambio está penalizado que en educación profesores tengan un colegio y tengan una justa retribución. Eso se llama que están obligados hoy día a hacer fundaciones.
Bueno,
vamos a hablar de eso.
Yo creo que hay en eso una... Fernando Atria tiene una explicación para el tema de la educación privada, por ejemplo, que a mí me parece particularmente honesta e ilustrativa. Fernando, cuando se enfrenta al dilema de que los colegios particulares pagados contradicen la lógica de su razonamiento, que es este de que los bienes públicos deben, los derechos sociales se deben acceder en igualdad de condiciones, porque ningún derecho puede ser ejercido en proporción a los recursos económicos. El derecho a la vida, señor, lo tiene usted, ya sea rico o pobre. No puede ser que usted tenga más derecho a la vida si tiene más recursos económicos y menos derecho a la vida. Esa es la lógica de Fernando. Entonces dice él, en educación esto debe ser así, pero nos enfrentamos con un problema. Siempre va a haber un segmento que va a tener educación privada, porque la puede costear. Pero es un segmento pequeño.
El 8%.
Y no eliminarlo no es un problema de principios, es un problema de poder. No existe en la sociedad una distribución del poder que permita sacar a esos niñitos del colegio particular pagado. Entonces, esto es una manera un poquito elíptica de llegar en la medida de lo posible, digamos. Es casi la frase del presidente Elwin. Esto es derechos sociales en la medida de lo posible. Yo creo que con el tema de la vivienda que plantea el presidente Piñera pasa algo semejante. O sea, eso está tan instalado que simplemente quienes son partidarios de los derechos sociales, de la gratuidad universal, de la provisión pública y no de la provisión privada, por lo tanto, no tienen otra alternativa que mirar para el lado, porque no pueden sacar la inversión privada de la construcción de viviendas.
Pero sí la pueden sacar de la educación. Hablemos de la educación a la vuelta de una pausa.
¿Sabes lo que pasa?
Vamos a una pausa. ¿Qué es lo que es el Parque San Damián, un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna Vitacura, pero está a pasos de la calle San Damián y también destaca por su excelente conectividad a Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer y los espacios. En una nueva Vitacura es un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti. Vamos con Carlos Ominami, Gonzalo Cordero, una pausa y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
En agricultura es Mirada País.
El Caleuche, este barco fantasma o buque del arte que navega por el sur y por las islas de Chiloé, puede navegar por todos lados bajo el agua, a la luz del día como un simple pedazo de madera. Está constituido por brujos de un pie para poder trasladarse. También hay prisioneros o humanos que hicieron pactos con los brujos o, en casos extremos, personas que se cruzan en su camino y son capturados por el siniestro barco para convertirse en un tripulante más del Caleuche.
En agricultura fue Mirada País.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con Carlos Ominami y con Gonzalo Cordero.
No, lo que yo quería decirle a Gonzalo es que creo que la universalización de derechos es un principio general que tiene que también acomodarse en función de las disponibilidades de la economía. Como se hizo con el auge, por ejemplo, de decir, mire, acceso universal, pero vamos a garantizar ciertas patologías en la medida en que el país esté en condiciones de hacer esta e iremos avanzando en la medida del crecimiento del desarrollo nacional. Y desde ese punto de vista me parece a mí que la opción por buscar universalización de derechos en materia educacional es una opción correcta, porque la educación es lo que permite que la gente se forme.
Eso estamos todos de acuerdo, pero
entonces creo que en eso este gobierno ha hecho una opción que es correcta, que es razonable. Hay una obra gruesa que tendrá que ser complementada, que tendrá que ser precisada, pero va a ser una obra gruesa que no va a ser, creo yo, demolida para partir con otra
pero
cosa
el
distinta.
El tema es si este gobierno al final va a lograr que la educación, que es un derecho universal y que todos reconocemos que es la base de cualquier otro derecho, porque es la base de la movilidad social, va a ser más estratificada al final de este gobierno o no. Porque lo que ha pasado es que ya la mitad de los colegios, que tienen un plazo hasta diciembre, si eso realmente se ha pronunciado, si se van a convertir o no en fundación. Y de los colegios que se han pronunciado, bueno, 3.000 informaron que se harán fundaciones, o sea, van a dejar de tener la organización como entidades sin fines de lucro, que es lo que le permitía, ¿no es cierto?, conseguir créditos en los bancos para poder invertir. Pero hay 170 colegios que han dicho que se harán particulares pagados. Y de eso, hay colegios que, como decía el propio gobierno, tienen pagos bajos, copagos bajos, incluso gratuitos, y que sin embargo hicieron salirse del sistema. Y se van a hacer particulares pagados. Tienen una matrícula de 55.000 alumnos. Y ahí estudiaban muchos niños que eran vulnerables. Y con la subvención escolar preferencial, la SEP, no pagaban un peso copago. Estamos hablando de copagos de 50, 80 mil pesos. Y que obviamente esos niños que no pagaban nada con una subvención, que era una forma de integrar, yendo ellos con una barraqueta bajo el brazo, estos niños no van a poder seguir en esos colegios. Se van a tener que ir ahora a colegios municipales porque no van a ser capaces de pagar los 80 mil pesos adicionales. 160 mil pesos van a tener que pagar por particulares pagados. Entonces uno dice... ¿es integrador una reforma que va a impedir que los alumnos vulnerables que estaban dentro de estos 55.000 alumnos en establecimientos particulares subvencionados, ahora no van a poder seguir en ello y van a tener que buscar colegios municipales gratuitos? ¿Es integrador?
A ver, Pilar, yo de lo que veo hay un tema, por de pronto, con los montos, con los números. Son 3.000 y tantos colegios que ya tomaron la decisión de transformarse en fundaciones, y hay ciento y tantos colegios que están haciendo la opción por transformarse en particulares sí, pagados.
Sí, son 118 al final.
Son poquitos en relación con el conjunto, y falta todavía que se pronuncien otros 3.000 colegios de aquí a finales de año. Ahora, yo creo que también me parece bien lo que hizo lo que está haciendo el gobierno, en el sentido de buscar algún tipo de arreglo con estos colegios que...
Porque hay colegios gratuitos que no
que
van
pueden,
a
seguir, que podrían perfectamente todavía revisar su... Tienen tiempo para revisar su decisión.
¿Por qué crees que la gente se va? Se pusieron los incentivos correctos. Estos colegios no quieren seguir recibiendo subvención del Estado. ¿Y quién se hace cargo? Porque si son colegios sí, gratuitos... Poquito,
pero a ver, no pongamos el foco...
Son 55.000 alumnos, Carlos. Claro, y la mitad no se ha pronunciado, no porque sean dejados. Hay 3.000 colegios todavía que no se pronuncian. Es porque sencillamente no saben qué hacer. No quieren seguir dependiendo del Estado y de la subvención.
Claro, los
y
alumnos,
no quieren renunciar a la subvención,
ahora los alumnos de los 3.000 y tantos colegios que se van a transformar en fundaciones deben ser 20, 30, 40 veces más que esos.
Por supuesto, pero ¿vale la pena una reforma que te saca 55.000 alumnos del sistema?
Obviamente que no, y además, mira, primero, siempre creo que es bueno poner las cosas en desde explicitando el ángulo del testimonio personal. Yo me eduqué en un colegio particular subvencionado sin copago.
¿Gratuito?
Gratuito, en La Serena, de regiones además. Y por lo tanto, todo esto que muchas veces se habla del tema del efecto de la movilidad social, lo que provoca la educación como palanca de la movilidad social, yo puedo decir que yo lo testimonio, digamos. Yo no estudié ni en el Grech, ni en el Verbo Divino, ni en el Tabancura.
Yo en el Instituto Nacional.
Entonces, a mí...
funcionaba el sistema para integrar y movilizar.
O sea, mira, por lo menos el sistema era un sistema que permitía que personas como yo salieran adelante. Y te puedo decir que compañero mío en el colegio y vecino de casa pareada con la mía es el ingeniero que hoy día es gerente general de la división Chuquicamata en Codelco. Por ponerte un ejemplo. Y así, tengo varios compañeros que salimos del mismo colegio de mi promoción, de mi generación, que les ha ido bien en la vida, que son estupendos profesionales. Entonces, yo lo que digo es...
Colegio gratuito.
Gratuito, por supuesto. Y además, tengo que decirlo, un colegio religioso, un colegio de iglesia, de la congregación de los padres.
¿Sabes qué es lo que hago? ¿Y sabes cuál es la decisión que tomó ese colegio en el marco de la reforma?
No, si ya es gratuito. O sea, no tiene nada más que tomar.
Yo estoy diciendo cómo funcionaba cuando yo estudié, que hace muchos años atrás. Hoy día, lo que sé, porque yo pasé hace 3 o 4 semanas, tuve que ir a Serena por un tema profesional y pasé a saludar al único cura que queda de la época mía, que acababa de cumplir 90 años. Y ahí estuve conversando con el presidente del Centro Padres, de hecho, y lo que puedo testimoniar es que el presidente del Centro Padres me contó que estaban muy complicados con el tema de la reforma.
¿Y por qué? Si se supone que es gratuito, y espérate, y el gobierno acusa que los que no quieren seguir en el sistema es porque han elegido lucrar, y en este caso se trata de un colegio particular subvencionado gratuito. ¿Por qué no quiere seguir entonces?
No, lo que pasa es que ahí se mezcla otra arista, me explicaba el papá del Centro de Padres, de que como el colegio es un colegio de iglesia, digamos, hay ciertas restricciones en términos de los recursos públicos, si se pueden o no se pueden ocupar en cuestiones confesionales, y eso le genera cierta dificultad, restricciones en cómo pueden invertir la subvención. yo no soy especialista y el señor que me explicó el tema tampoco lo es, entonces no quiero ser impreciso y por eso cometer alguna impropiedad, pero lo que sí quiero decir que es el tema de fondo. Cuando yo llego a mi colegio, a ese colegio al que le debo tanto, y veo que en el colegio la reforma educacional es un problema y no una oportunidad, yo digo, algo no funciona bien. Algo está mal. Si tenemos miles de colegios donde se educan niños de familias de clase media, como era la mía, de clase media modesta, que quieren que sus hijos salgan adelante, y esta reforma no es una oportunidad para esos colegios, no es un apoyo para esos colegios, es un problema para esos colegios. ¿Y por qué es esto? Porque al final del día lo que se quiere lograr, y me parece que eso es bastante explícito, no es una mejor educación, sino un sistema educacional más justo. Y ahí es donde entramos en una dificultad, porque ¿en qué consiste lo justo? ¿Ah? Nos vamos a una discusión sobre la justicia y terminamos en...
Suponemos que será un sistema justo que vaya progresivamente mejorando su calidad. Ese es el objetivo de la reforma. Ahora
no, perdona, Carlos, yo creo que es explícito que el objetivo de la reforma no es que el sistema vaya mejorando su calidad, es que el sistema tenga una calidad uniforme.
Hay una relación entre la desigualdad del sistema.
Exactamente.
Hay una relación entre la desigualdad del sistema y la calidad. Entonces,
¿pero por qué no mejora la educación pública?
Bueno, es una discusión, pero yo la he hecho, en eso aquí, más allá de la diferencia importante que tenemos con Gonzalo, tenemos un punto en común. Yo también voy al Instituto Nacional, que es mi colegio, y veo que el Instituto Nacional no está en la misma situación en que estaba cuando yo
fui. Se está degradando,
y creo que en eso efectivamente hay un error. Yo habría sido partidario de que la reforma educacional partiera por un gran fortalecimiento de la educación pública. Desgraciadamente esa no fue la opción. Creo que ahí hubo un error grave, pero en todo caso me parece a mí que para todas las personas que están obligadas a entrar en un sistema de copago, el hecho de que sus hijos hoy día no estén obligados para permanecer en el colegio, a tener que hacer un esfuerzo que era importante para la familia, es un progreso significativo.
En la medida, claro, en que la gente pueda elegir, y en la medida en que no hayan niños vulnerables que se tengan que retirar de colegios en los que hoy día estudian, porque sus colegios o cierran o se hacen particulares pagados, que es la situación de estos 77 establecimientos, que es lo que confiesa el gobierno, que se van a hacer particulares pagados. No sabemos cuántos van a cerrar, incluso algunos de ellos gratuitos.
Y otra cosa, que aunque suene economicista, el mundo funciona sobre bases de realidad. Carlos tiene formación económica, economista, a diferencia mía, que soy un modesto abogado. Pero lo que va a traer como consecuencia esta reforma, ya lo trajo, es evidente, es que hoy día en Chile no hay un peso de inversión privada en educación. Y quien quisiera invertir en educación hoy día o es un filántropo o es un demente. Entonces
se paralizó toda la inversión. No hay laboratorios, no hay canchas, no hay nada.
Por cierto, ¿cómo vas a invertir?
Está sacando plata además la educación hoy día, porque en el fondo no vas a hacer una transferencia de recursos.
Pero es perfectamente posible que un colegio que tiene como fórmula jurídica de una fundación tenga buenos resultados y genere también flujos de inversión que le permitan ir mejorando la calidad de su infraestructura, ampliando sus líneas de investigación. De lo que no es razonable es que la gente haga de la educación un negocio, obtenga rentabilidad y que esa rentabilidad la ocupe en cualquier otra cosa distinta a la educación.
¿Por qué no es razonable?
Pero me
está
porque ahí entramos en la discusión. Esa es la discusión de fondo. Si puede ser esto simplemente una inversión, una oportunidad de negocio, o eso es un derecho. De hecho, a mí me parece que un sostenedor privado que tiene vocación educacional tiene todo el derecho a tener una buena remuneración, a tener una buena retribución por el esfuerzo que hace.
Es la realidad del 80% de los colegios, 90%.
Por eso que el 80-90% de los colegios finalmente se van a transformar en fundaciones.
Pero no lo han decidido, porque la reforma lo está.
Claro, pero estamos hablando. Por eso, Pilar, yo creo que uno debería poner el acento también en lo que está ocurriendo en esta transformación de los colegios particulares subvencionados en fundaciones, que son más de 3.000, y no simplemente los 70 y tantos, los 100 que están analizando la opción de transformarse en particulares.
Pero son 5.000 niños, Carlos. Mira, ese es mi punto. Gonzalo Cordero.
Carlos dice, no es razonable que de la educación se haga un negocio. Claro, la palabra negocio suena muy fuerte, pero Pero a ver, vayamos un poquitito al fondo del asunto. No es razonable que la gente, por prestar el servicio educacional, obtenga rentabilidad sobre el capital. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad?
No, yo lo que digo es que esa rentabilidad que se obtenga se invierta dentro del sistema educativo.
Sí, está bien, pero...
Ese es el punto.
Pero si...
Que sea de giro único.
Si el propietario del colegio, si el que hace la inversión de esa rentabilidad saca utilidades, retira utilidades, eso es lo que quienes promueven la reforma, y entiendo tú también, pedirlo, consideran que eso no es correcto, hacer, que eso no se debe hacer. ¿Ah? Yo pregunto por qué. Porque mira, fíjate que en mi caso particular, que gracias a Dios tengo la posibilidad de educar a mis hijos, las restricciones económicas no me limitan la decisión de dónde quiero que estudien mis hijos. Bueno, mis hijos estudian en un colegio que tiene un propietario privado que saca utilidades de su colegio. Y a mí me parece que es un excelente colegio, por eso tengo a mis hijos. Y cuando yo me enfermo, me voy a atender a un centro médico donde el dueño saca utilidades.
Y te tratan bien.
Y me tratan muy bien. Y de hecho, ese centro médico está organizado como una sociedad anónima, tiene propietario, reparte dividendos. Y yo elijo ir ahí, y no elijo ir a una fundación. Y cuando me compro un auto, decido comprarme un auto de una empresa que tiene utilidades, porque esa me da mucho más confianza que comprarme un Lada de una empresa estatal. No sé si todavía será estatal.
Tú no puedes extender al conjunto de la sociedad las condiciones que son propias del 2, 3, 4% de la población que tiene mejores condiciones en el país.
Pero el tema es si tú les das opciones a ellos de poder elegir o les reduces las opciones a las personas que no tienen.
Yo estoy de acuerdo, yo pienso que todo esto está encaminado también a mejorar la calidad de la educación, y espero que así ocurra.
Que ese sea el resultado. Ya, vamos a ir a una pausa con Gonzalo Cordero y Carlos Ominami. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access. Simple para ti. El Parque San Damián es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad, Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios. En esta nueva Vitacura, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Vamos a una pausa.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Carlos Minami y Gonzalo Cordero. Vamos al tema de... Bueno, les quiero leer. Digan Observatorio Democrático que entre los 18 mejores establecimientos que pasan a particulares están los colegios, los mejores colegios. Estoy tonta. Esto es lo más grave, dice, para la clase media. Sí, pues salió un ranking que de los 60... que de los mejores 60 colegios particulares subvencionados con los mejores resultados en el CINCE, sobre el 20% se transforma en particular pagado. Entonces eso es lo que dicen, que además son los más buenos los que se están yendo a particulares pagados porque no quieren las nuevas condiciones que exige el gobierno de administración. Y Patricio Lacio dice que la izquierda está empecinada en acabar con el Instituto Nacional porque para ellos representa la producción de una élite y privilegio. Y Mesh dice y que la izquierda está legislando para minorías, aborto, matrimonio gay, etcétera, pero no le interesan los estudiantes del PS con problemas. Mal. Bueno, vamos a que la Cámara rechazó el informe de la Comisión Investigadora del Sename después de un fuerte lobby del gobierno que ayer desplegó a los ministros Izaguirre, la ministra Narváez, al ministro Valdés de Hacienda y al ministro de la Mujer. Incluso los diputados oficialistas de la Comisión Investigadora, que estuvo un año haciendo esta investigación, se dieron vuelta, aprobaron el informe y después votaron en contra en la sala o se abstuvieron, con la única excepción del diputado Farías y del diputado Zafirio. Y el diputado Farías ayer dijo que era lamentable y le dolía el lobby brutal que había hecho contra los niños del gobierno, porque finalmente el informe, como mencionaba, una negligencia inexcusable de Javiera Blanco en su actuar, porque el gobierno optó por eliminar el informe y que nadie votara a favor, votarlo a la basura con pelarga, a pesar de que todos sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene querella por tortura en el CREAT de Playa Ancha, que es uno de estos centros que administra el Estado, y que hay también en la Fiscalía está investigando trata de blancas, de prostitución infantil al interior de los centros de menores. El tema es si para no operar con el gobierno, no operar a favor de la oposición, valía la pena votar con B larga a la basura el informe después de un año de investigación.
Mira, yo creo que hay varios problemas acá. Por de pronto, uno tiene que ver con las comisiones investigadoras de la Cámara y los informes, que yo creo que a esta altura tienen una eficacia que es bastante, bastante discutible. El tema aquí es un tema bien delicado y bien de fondo. Yo siento que lo que ha fracasado aquí no es la política de un gobierno, sino que hay una suerte de fracaso histórico de los gobiernos que no pusieron en la prioridad que correspondía el tratamiento a todos estos niños en dificultad. Entonces, yo creo que tiene muy mala presentación todo esto que ha ocurrido, que los diputados voten de una cierta manera en la comisión y posteriormente cambien su votación en la sala. La sala de todas maneras es soberana para resolver sobre estas materias, pero lo que creo que también era complicado es que frente a un fracaso de dimensión histórica que tiene una larga historia, se concentre la responsabilidad en una sola persona. Y el informe tendía a responsabilizar, a focalizar la responsabilidad en la persona de Javiera Blanco como ex ministra de Justicia. Y desde ese punto de vista, creo que también se prestaba por una cierta utilización política.
Pero el periodo investigador era 2014 y 2016, que incluía el desempeño de Javiera Blanco, que estuvo entre mayo 2015 y enero 2016 en el puesto.
Sí, yo, Gonzalo. mi primera impresión en esto, yo diría todo mal.
Todo mal,
porque primero... basta leer la prensa, basta para darse cuenta que la discusión aquí gira fundamentalmente sobre si el informe sanciona a Javiera Blanco o no sanciona a Javiera Blanco. O sea, la primera preocupación ya de la discusión política se ve que no es cómo mejoramos las condiciones en el Sename, cómo mejoramos las condiciones de los niños, sino la discusión sobre las figuras políticas, digamos. En segundo lugar, y en esto yo comparto con Carlos lo que acaba de decir, yo creo que se ha focalizado en Javiera Blanco porque ella se ha convertido en una persona con una posición, es un cierto ícono, digamos, político, es un cierto ícono que, por cierto, recibe golpes tanto desde la nueva mayoría, aquí en el mismo informe hubo gente de la nueva mayoría, como Camila Vallejo, como
Maya Fernández, Marcel Hernández,
como otros parlamentarios, digamos, que buscaron cargar en ella responsabilidades, por cierto, desde la oposición, porque seguramente se ve que ella es una figura icónica, digamos, por su relación con la presidenta Bachelet, y a mi juicio se le han cargado responsabilidades De una manera que es injusta, en el sentido de que aquí hay una cuestión institucional que viene en el país, que viene de largo, que viene de antiguo, y yo no veo dónde, por qué razón tendría que haber una excepción, una carga de responsabilidad tanto mayor en ella y no en los demás, como para ser el único ministro que se menciona, al único que se le atribuye responsabilidad. Entonces, al final, se termina en una discusión política. Se termina en una discusión en que el gobierno está haciendo, yo no diría lobby, creo que la expresión está mal usada, el gobierno está haciendo política. El gobierno está haciendo política para evitar que se apruebe un informe que trae una referencia negativa para un dirigente importante de lo que ha sido un exministro de este gobierno. Y por el lado de la oposición también hay una presión fuerte para que ojalá se apruebe este informe en estas mismas condiciones. Entonces, se nos pierden los niños en esto.
Sí.
Se nos pierden los niños, se nos pierde el Sename, todo eso que es lo que realmente importa empieza a irse.
¿Y qué ha pasado con los niños al final? Si fíjate que los proyectos que van a separar todavía, que era un proyecto que presentó el presidente Piñera, que
separar los niños,
exacto, a los niños infractores, de los niños vulnerados, esta presidenta lo volvió a incorporar el año pasado después de los escándalos, pero está recién empezándose a tramitar. Lo más probable es que termine este gobierno sin que se haya resuelto esto, que es la creación de los dos nuevos servicios para evitar la mezcla de niños infractores con niños vulnerados. ¿Dónde están los niños, Carlos Minami?
Bueno, efectivamente, yo creo que ese es el problema, que en esta discusión al politizarse, y ese es el problema que tienen los informes normalmente de la Cámara de Diputados, que tienden a politizar la situación. El hecho de que el periodo de investigación sea un periodo que esté muy acotado en el tiempo, no da cuenta de lo que ha sido esta historia terrible, dramática, del Servicio Nacional de Menores. Entonces, yo espero que a propósito justamente de la discusión en campaña presidencial tengamos también planteamientos que permitan ir más allá de las responsabilidades individuales, del intento
políticas.
De focalizar responsabilidad en una persona y ver qué es lo que hacemos efectivamente con el tema de fondo.
Bueno, y eso significa tecnificar estos organismos, porque el nombre de Marcela Labraño fue eliminado porque era una conspicua demócrata cristiana, que era la directora del Sename, ¿no es cierto?, cuando murió Lisset Villa. Entonces, si ella fuera una técnica...
Había otra persona que era comunista también, que estaba en algún cargo en el Senado.
También era directora regional. Entonces ahí ellos lo sacaron a todos para que no paguen los partidos. Entonces, si esto estuviera tecnificado en verdad y no fueran botines políticos los niños, esto no estaría ocurriendo.
Perdona, y Pilar,
para cerrar,
los temas no están tan separados. Fíjate, yo les pregunto a ustedes y se lo planteo a los auditores. ¿Es razonable que estemos discutiendo gastar miles de millones de dólares en gratuidad universal universitaria mientras tenemos problemas tan dramáticos como estos en niños que están completamente abandonados, que están en el segmento más vulnerable de la sociedad? Pero no, la discusión política es que la educación en las universidades
debe
ser gratuita para personas que tienen...
Ahora, Gonzalo, déjame decirte una cosa, ya, que no es una cosa por otra. Sí, Chile afortunadamente está en un punto en donde debiera poder resolver los problemas del Sename y avanzar también en un acceso gratuito para los sectores que lo necesitan en materia de educación superior.
No estamos
afortunadamente obligados a tener decisiones tan dramáticas entre una y otra opción.
Yo creo que en la tierra prometida, en el paraíso, va a ser como tú dices, Carlos. En este el principio de la escasez sigue rigiendo. Y lamentablemente todo el que gobierna sabe que es una cosa por otra.
Que tienen que elegir.
Porque como dijo un dirigente chino, que no recuerdo cómo se llamaba, la expresión por supuesto apunta a justificar su sistema, dijo, en los países no puede haber democracia mientras la gente no entiende el concepto del costo de la oportunidad del dinero, digamos, del costo alternativo.
Costo alternativo. ¿Ah? Si lo inviertes en esto, lo dejas de invertir en otro lado. Ya, nos vamos. Muchas gracias, Gonzalo Cordero y Carlos Ominami. Y ustedes que tengan un buen día. Gracias por los tweets y los mails. Nos vemos mañana.
Muchas gracias.
En Agricultura fue... Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.